Gracias, Ingrid. Gracias, diáconos. Buenos días. Qué bueno verlos. ¿Cómo están? Está frío y lluvioso hoy. Si pueden abrir sus Biblias a Marcos, capítulo 3. Vamos a ver los versículos 22 al 30 hoy. Marcos capítulo 3. El año pasado, más o menos en esta época, estábamos estudiando el Evangelio de Marcos y veíamos los milagros. Otra vez volvemos a Marcos y vamos a ver las frases de amén que dice Jesús en Marcos. ¿Por qué hace Jesús estas frases de amén? ¿Qué significan? Amén. Ahora, si ustedes crecieron en la parte sur de Estados Unidos, con algunos predicadores en particular o las iglesias afroamericanas, usted sabe que a veces hay que el pastor le pregunta a la comunidad, ¿me pueden dar un amén? Y sí, ustedes saben que hay que contestar, amén. Eso pasa aquí también, en Colombia también, pero en Colombia parece que fuera un lenguaje cristiano para que me diga que yo soy cristiano. Entonces, si yo digo, ay, sé que tu mamá está en el hospital, y me dicen, amén. Y yo digo, uy, qué hamburguesa tan deliciosa, amén. Dice, uy, qué día tan miserable hoy, amén, pastor. Es una parte tan integral de nosotros como cristianos que a veces me pregunto si realmente sabemos qué estamos diciendo cuando decimos amén. ¿Lo han pensado? ¿Qué significa cuando usted responde amén a alguien? Los cristianos lo han hecho desde el principio del cristianismo. Lo heredamos de la cultura de sinagogas de nuestros ancestros espirituales judíos. Es una manera de expresar que uno está de acuerdo, es afirmar o aprobar lo que la otra persona ha dicho o declarado u orado. Y es por eso que decimos amén al final de una oración o de una declaración o de una oración, de una plegaria. Sí, lo que esa persona dijo, sí, yo también. Ese es mi mensaje también. Eso es lo que para nosotros significa decir amén. Pero Jesús, ¿qué significa para él cuando dice amén? Algo que encontré como interesante es que cuando miramos los evangelios, vemos amén 100 veces en el evangelio. Cada vez que se dice amén, viene de los labios de Jesús. Nadie más en los evangelios dice amén. Solamente Jesús. Ahora, eso es como curioso. Y me pregunto si es la manera como lo dice Jesús. Nosotros decimos amén al final, pero Jesús siempre lo dice al inicio de una oración. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, la fórmula es verdaderamente, se lo decimos, y es que en griego, verdaderamente es amén. Y entonces en Marcos dicen verdaderamente, verdaderamente. ¿Por qué Jesús dice amén al principio de una oración? Bueno, primero que todo, pues yo les voy a decir, pero a medida que vamos viendo el Nuevo Testamento y a medida que vamos viendo la literatura judía de primer siglo, nadie más dice amén. Amén, les digo a ustedes, solo eso lo dice Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está comunicando que lo que les voy a decir en este momento es completamente fiable y ya ha sido amén, porque cuando yo hablo, es que está hablando el Padre. Es la autoautenticación de Dios. Cuando yo hablo, escuchen, cuando Jesús dice amén, nosotros debemos poner atención. Entonces, en el Evangelio de Marcos, ¿qué es lo tan importante que Jesús dice amén al principio de sus oraciones? Bueno, miremos. Si pueden ponerse de pie, los invito. El capítulo 3. Una razón de por qué nos ponemos de pie cuando leemos el Evangelio es que queremos que nuestro cuerpo refleje la postura de nuestro corazón, que estamos en atención a la palabra de Dios. Versículo 22. Pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían: está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar los demonios. Jesús los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. ¿Cómo podría Satanás expulsar a Satanás? Un reino dividido por una guerra civil acabaría destruido. De la misma manera, una familia dividida por poleas se desintegraría. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse de pie? Nunca sobreviviría. Permítame darles otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Les digo la verdad, escuchen. Cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonado, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Les digo esto porque ellos decían: está poseído por un espíritu maligno. Por favor, pónganse de pie y oremos. Señor, nuestros corazones están atentos. Estamos escuchando que Jesús dice amén y queremos aprender de esto. Queremos aprender, por favor, con tu espíritu, bendícenos. Bendice la palabra a nuestros corazones para que aprendamos de tu palabra. Danos claridad de tu espíritu en nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es eso que es tan importante que Jesús comienza sus oraciones, sus declaraciones con amén? ¿Qué nos quiere enseñar hoy? Yo les cuento. Lo que hagan, ya sé, ustedes conocen esta escena, no hundan el botón rojo. Yo creo que ustedes conocen esta película sale en televisión, en todas partes. Quiero compartirles una parte de un video, un tráiler de Los Avengadores de las Galaxias. Ahora, cuando yo les muestro, quiero hacer una salvedad, cuando yo les muestro estos clips, es solo para mostrarles un evento, no que yo esté apoyando la película. Entonces les cuento el contexto. Hay una batalla intergaláctica y hay un mapache que está hablando con una raíz de un árbol. Y esta raicita lo único que sabe decir es: yo soy raíz. Bueno, es una historia larga, no voy a entrar en todos los detalles, pero lo entenderán. El destino del universo depende de ti. Sea lo que sea, no espiches este botón, no presiones. Si tú lo presionas, nos moriremos todos. Ahora repite, ese es el botón que nos matará a todos. Otra vez, hazlo de nuevo. Este. ¡No! Alguien tiene papel allá. Nadie tiene. Y alguien tiene una cinta para tapar ese botón rojo. Yo tengo que hacer todo. Nadie tiene cinta. Esto es una mala señal. El destino de la galaxia está en tus hombros, sea lo que sea, pero no presiones ese botón rojo. Estoy utilizando este clip, que es bastante sencillo, para ilustrar un poco este tema que es bastante fuerte de parte de Jesús. Jesús dijo, ahí dice amén, veramente, verdaderamente. Les digo, a las personas se les puede perdonar todos sus pecados, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca será perdonado. Serán culpables de un pecado eterno. Cualquier pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, hagan lo que hagan, no presionen ese botón rojo. Nuestros corazones escuchan algo así y nos preguntamos, esto es un pecado que si yo lo cometo, estoy perdido. Nunca me perdonarán. Popularmente, este pecado es el no perdonable. Es una de las porciones o conceptos más menos conocidos en la Biblia. El doctor Welch es un gurú en psicoterapia y teología, y él dice, este pasaje sobre el pecado no perdonable muestra toda la culpa de todas las escrituras. Y yo sé que ustedes llegan hoy, esta mañana, sintiendo ese peso de esa culpa, pensando, ¿soy yo? ¿Lo hice yo? ¿Lo puedo hacer? ¿Lo podría hacer? ¿Y cómo lo sabría? Entonces, lleguemos al núcleo de esta idea, de este pecado imperdonable. Entonces Jesús dice, amén, les digo, veramente, hagan lo que hagan, no hundan ese botón rojo. Eso es bastante pesado de Jesús, nos deja un poco incómodos. Entonces miremos este pecado imperdonable y contestemos tres preguntas. ¿Cuál es el contexto de esta de esta admonición? ¿Y cómo se define este pecado imperdonable? Y tercero, ¿puedo yo cometer eso? ¿Podría? ¿Qué es este pecado que me dejaría sin perdón por eternidad? Entonces, ¿cuál es el contexto? En el versículo 22. Aquí sale que los escribanos, la policía federal de teología, vienen a Galilea. Estas personas no solo están bajando los 3,000 pies desde Jerusalén al mar de Galilea, sino que muchas veces también están condescendiendo a ver si Jesús ha logrado enredar a esta pobre gentecita de Galilea. ¿Es que a estas personas les importa que las verdades de Dios no sean tergiversadas? No, ese no es el caso. Ellos estaban interesados en su mismo poder. Y este tipo, Jesús, no solo en Galilea, sino en todo el país, tiene estos seguidores masivos, sino que está quitándole la gente a los escribanos. Entonces, se están sintiendo un poco amenazados de este tal Jesús. Se sienten celosos de Jesús. ¿Y cómo van a lograr atrapar a ese Jesús? Bueno, no pueden llegar y decir, este tipo Jesús es un fraude, él no tiene ningún poder. No podían eso porque Jesús acababa de hacer milagros. Cuando miramos los milagros en Marcos, en el capítulo 1, Jesús saca un demonio que había estado posesionando en alguien. Luego, la falta de poder no les sirve. Entonces, ¿qué hacen? Atacan la fuente del poder de Jesús. Entonces, miremos el versículo 22. Él está poseído por Belcebú, por el príncipe de los demonios, y es ahí que los está sacando. ¿Quién es Belcebú? Los teólogos no están muy seguros. Puede ser el jefe de los demonios, como la mano derecha de Satán, o también puede ser una referencia a Satán mismo. Pero no importa. Lo que querían decir era que la fuente del poder de Jesús era malvada. Y eso es una acusación muy grave, el hecho que él estuviera poseído por Satán. Entonces dice dos parábolas, versículo 23 al 26. Entonces dicen el primero, ¿Cómo puede Satán sacar a Satán si el reino está dividido entre sí mismo? Ese reino no podría quedarse. Si esa casa estuviera dividida entre sí misma, esa casa no podría mantenerse de pie. Entonces, si Satán está dividido, él no podría quedarse de pie, se desintegraría. ¿Qué dice Jesús? Dice, miren, mi trabajo aquí es destruir el reino de Satán. Eso es lo que hace el exorcismo de un demonio. Estoy destruyendo el reino de Satán, de Satanás. ¿Por qué mandaría Satanás a demonios a poseer a gente y después enviarme a mí para sacarlos de las personas? Eso no tendría sentido. Y entonces habla de otra parábola en el versículo 26 y me encanta, pero nunca me había detenido para mirarlo de cerca. Dice, de hecho, una persona no puede entrar a la casa de un hombre fuerte sin atarlo primero y después puede entrar a despojarlo de sus bienes. Entonces, en esta parábola, ¿quién es el ladrón? Es Jesús, ¿verdad? ¿Y quién es el hombre fuerte? Pues Satanás. Jesús está enseñando una clase sobre cómo robar. Bueno, parecería que sí. Ahora, si usted quiere robar una casa, de acuerdo con Jesús, aquí le da las instrucciones. No entre a una casa a simplemente tomar las cosas. No si hay un hombre fuerte. ¿Qué es lo primero que debería hacer? Pues primero ate al hombre fuerte y después puede llevarse las cosas. Bueno, entonces Jesús le acaba de enseñar cómo robar una casa. Cerremos en amén, en oración. Ahora, es tan interesante que Jesús dice esto, pero no nos perdamos de vista de esta porción de redención de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús quiere robar de esa casa? Somos nosotros. Nosotros, personas como yo y ustedes, son nosotros, los pecadores, quienes hemos estado cautivos bajo el pecado y la muerte. Y Jesús entra, parte la puerta, ata al hombre fuerte y nos toma a nosotros, nos pone en sus hombros y nos saca a la salvación y a la seguridad. El punto es que, escuchen, Satanás es fuerte, es un hombre fuerte, pero Jesús, nuestro Salvador, es tanto más fuerte, es tanto más fuerte. Esta idea de atar a este hombre fuerte y rescatarnos de los brazos de este hombre fuerte son una alusión a la muerte de Jesús y del perdón de nuestros pecados que hemos recibido en la cruz. Y esto lo sabemos porque así como podemos pensar en Jesús y nosotros en sus hombros mientras salimos de esa casa donde estábamos cautivos, Jesús cambia de tema enseguida. ¿A qué? Al perdón. En el versículo 28 habla del perdón. Amén. Yo les digo, las personas se les puede perdonar todos los pecados y todo lo malo que dicen. Eso significa que Jesús con su muerte nos ha perdonado todos nuestros pecados, menos excepto ese único pecado. Y es aquí donde entra nuestra atención. El que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca será perdonado. Son culpables de un pecado eterno. Todo está bien, pero no hundan ese botón rojo. ¿Y cuál es este pecado imperdonable? ¿Cómo llego a una definición? No creo que la mejor manera sea ver en el Nuevo Testamento todo lo que pareciera que está diciendo Jesús y crear así una definición. Eso es lo que las personas hacen muchas veces. Van a Éfeso o a Tesalónico 5, donde el apóstol Pablo dice, donde están apretando o desintegrando al Espíritu Santo. No, eso es muy diferente. Aquí Jesús está hablando de sus enemigos. Pablo no habla a los oponentes de los cristianos. Está hablando con cristianos que están creciendo en unos aspectos, pero en otras partes donde el Espíritu Santo los está indicando cosas, ellos están callando al Espíritu Santo. Luego, es un contexto totalmente diferente. Igualmente, les gusta ir a los pasajes de apóstatas. En este libro complejo de Hebreos, no hay una comparación de uno a uno, y yo les explico. Porque una persona que es un apóstata es una persona que antes decía que era un seguidor de Jesús y después, conscientemente, dio la vuelta hacia el otro lado para el resto de su vida. Eso es lo que hace un apóstata. Y prueban que realmente nunca fueron un real seguidor de Jesús. No realmente todos los que hacen, los que cometen ese pecado imperdonable es apóstata. Por ejemplo, estos escribanos, estos escritores de la ley, nunca dijeron que eran seguidores de Jesús. Ellos decían que eran oponentes, luego no serían apóstatas. Entonces, ¿cómo vamos a construir una definición? Entonces, construyámoslo con lo que tenemos enfrente, con el material aquí, en Marcos 3. Este escenario, las palabras de Jesús. ¿Qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? Blasfemar es hablar en contra. Es mandarles una culpa, una maldición. Les voy a decir algo importante. No piensen en elefantes rosados. ¿Qué acaban de hacer? Lo acaban de pensar. Acaban de hacer lo que yo les dije que no hicieran. Entonces, algunas personas se preocupan de que blasfemar contra el Espíritu Santo es esto. Si yo les digo, no blasfemen, y ustedes empiezan, uy, ¿eso qué significa? Uy, lo acabo de hacer. Ahora se ríen, pero esto realmente es importante para muchas personas. Es oprimente. Es opresor, es esclavizante. Pero Jesús no le está diciendo a los profesores de la ley que no tengan una idea mala en su mente. Yo, en cambio, te diría esta definición. Ese pecado imperdonable es una un rechazo continuo contra el Espíritu Santo que revela que Jesús es Dios y Salvador. Esa es la definición. Es un rechazo continuo de este testigo del Espíritu Santo que Jesús es Dios y Salvador. Por lo menos están haciendo eso los profesores de la ley. Bueno, realmente están haciendo algo que es un poco más siniestro, porque no solo están diciendo que Jesús no es Dios y Salvador, sino que además están diciendo que está poseído por el diablo, por un demonio, no poseído por el Espíritu Santo, que es el versículo 30. Lo dijo porque él tiene un espíritu impuro, impuro. De todas las personas, estas personas han debido saber más. De manera lógica, pues usted ve que Jesús les destruye su idea. Ahora, estas personas que eran ordenados, expertos en la Biblia, han debido ver al Mesías de lejos. Han debido identificarlo y señalarlo hacia todo el mundo. Pero sus corazones estaban duros contra Jesús. Es por esto que la ironía es triste cuando dice Jesús, si la casa de Satanás fuera dividida, caería. Miren la casa de Jesús, miren las personas que lo están rechazando, sus pastores, sus teólogos están divididos contra él, están rechazando este testimonio, este testigo del Espíritu Santo y rechazando que Jesús es Dios y Salvador. Ahora, si ellos continúan con eso, pronto será muy tarde. Entonces, ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de ustedes? ¿Podemos nosotros cometer este pecado imperdonable? ¿Podemos nosotros blasfemar contra el Espíritu Santo? Personas comunes como ustedes y yo. Como comenté, para algunas personas esto es aterrador. Esto es una carga que muchas personas llevan, donde nunca tienen aseguranza de su fe porque creen que alguna vez en su vida hicieron eso. Una niña pequeña, escuché esto ayer, le preguntó a su profesor de los estudios dominicales en la iglesia, no sé por qué lo enseñaron, pero bueno, yo cometí ese pecado y ¿cómo sabría? Y la profesora le dijo, no lo has cometido. La niña le dijo, ¿y cómo sabes? Dice, el hecho de que me preguntes eso. Ahora, las personas que se preocupan por haber cometido ese pecado imperdonable quiere decir que no son culpables de eso. Los escribanos, en cambio, no les importaba. No tenían corazón, eran enemigos de Jesús. Si ustedes están aquí hoy, a usted le importa. Tal a veces se han sentido cargados por esto. Esto significa que ustedes no son una persona que blasfema contra el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo está vivo en ustedes. Voy a volver a este doctor Edward Welch, que mencioné antes. Él ha aconsejado a muchos cristianos de diferentes denominaciones y personas que han tenido mucha vergüenza, personas que han sido muy escrupulosas, muchas que tienen miedo de este pecado. Y él muestra unas diferencias entre unos profesores de la ley y personas comunes como nosotros. Lo primero que dice es, miren, lo que los profesores de la ley estaban haciendo aquí no era una blasfemia compulsiva o, pensemos en elefantes rosados, uy, lo hice. No, la actividad de ellos era agresiva, activa, antagonista, en hacer qué, en decir que el poder de Jesús era el poder de la maldad, el poder de Satanás mismo. Cuando ustedes miran la Biblia y miran, cuando ven los evangelios y ustedes ven a Jesús, ustedes pueden ver algo que digan, hay algo demónico, hay algo malo. Eso lo dudo. Pero eso es lo que hacían ellos. De cara a ellos. Segundo, estas personas no son personas comunes y corrientes que van a misa, son unos líderes religiosos. Y cuando lean las escrituras pueden ver que estos dirigentes de la iglesia espirituales tienen unos estándares mucho más altos. Luego tendrían miedo de cometer ese pecado imperdonable. Si usted fuera teólogo, pastor, dirigente, que activamente y agresivamente enseñaban que Jesús no era divino y que no murió una muerte de expiación y que no resucitó, ustedes que están en una situación de poder, yo creo que no hay ese tipo de persona aquí en este salón, pero estarían muy equivocados. Muchos de esos líderes espirituales tienen mucho de qué temer. No nosotros. De estos profesores de la ley con quienes hablaba Jesús son como faraones de la época moderna, con corazones duros, endurecidos, como el faraón. Ahora, yo no sé ustedes, pero a veces cuando pensamos en el faraón, podemos decir, caramba, pobre hombre, Dios le dio un corazón duro y fue pasivo en la fe. Pero volvamos a mirar Éxodo y léanlo. Y miren esta agencia del faraón en su propio corazón. Él se rebelaba contra Dios. Dios no le dio ese corazón. El faraón era activo y a voluntad tenía ese corazón duro. Y así Dios le dio ese corazón que ya estaba muy perdido. ¿Por qué me acuerdo del faraón? Porque ese no es usted, no es ustedes. Ustedes no quieren un corazón que está demasiado perdido. Las personas como nosotros queremos ser perdonados, ¿verdad? Y eso es la gran diferencia en esta conversación. Nosotros queremos que nos perdonen, por eso es que nos preocupa haber cometido ese pecado, porque no podemos tolerar la idea de que habremos hecho algo de lo cual no recibiríamos el perdón de Dios. Aquellos que cometen este pecado imperdonable saben de esa posibilidad del perdón, pero no la quieren. Creen que es maliciosa. Entonces, la realidad para nosotros, en pecadores como nosotros, es que se nos recuerda que nuestro Dios es mucho más, nos perdona mucho más de lo que nosotros somos pecadores. Entonces, cuando Dios le da esta idea a las personas, dice: oigan, esto podría pasarles, deténganse, arrepiéntanse. Tal vez algunos sí, no sabemos. Nosotros, Dios es mucho más indulgente que nosotros pecadores. Dios perdona a aquellos que llegan donde Él. Cuando vamos a donde Jesús, siempre hay perdón. No hay en ninguna parte nada que muestre que alguien que llegó arrepentido donde Jesús no haya sido perdonado. No hay ni uno que no le haya pasado eso. No hay ningún momento en la Biblia que alguien que quisiera el perdón y llegó arrepentido y Dios no lo haya perdonado. Dios siempre perdona al que está arrepentido. ¿Ese es usted hoy? Un amigo mío me contó un cuento sobre un joven español que se llama Paco. Había peleado durante muchos años de su padre, iba rumbo a una vida de destrucción, y el papá lo sabía, pero el papá no sabía cómo contactarlo. Entonces hizo algo un poco inusual. Fue a un periódico que se llama El Liberal y publicó un aviso. Y el aviso decía: Paco, encuéntrate conmigo en el hotel tal a mediodía mañana. Todo es perdonado. Te quiero, tu padre. Entonces llegó el martes, el día señalado, mediodía. El papá de Paco llegó a este hotel. ¿Y qué encontró? Bueno, el nombre de Paco es bastante común en España. Había 800 jóvenes llamados Paco esperando el perdón de sus padres. 800 personas que se llamaban Paco, añorando este perdón de su padre. ¿Ustedes son alguno de estos? ¿Añoran ese perdón del padre? Si son como Paco, es en Jesús que murió por ustedes, que tomó sus pecados y resucitó. Es en Él donde lo reciben. Sea lo que sea, no hundan No opriman ese botón rojo. Bueno, eso es asustador. No sé si ustedes alcanzaron a oír cuando el mapache dice, ¿alguien tiene un poco de cinta? Quiero ponerle cinta a ese botón para que nadie lo hunda. Él quiere cubrir ese botón rojo con cinta. Jesús lo tapa, lo cubre con gracia. Para el cristiano se ha quitado totalmente porque es imposible para el cristiano que desea, añora esta relación perfecta con Él, poder cometer este pecado si están en Cristo. Por favor, escuchen y crean, en Cristo Dios es mucho más indulgente que nosotros pecadores. ¿No me pueden dar un amén? Oremos. Señor, estamos tan agradecidos porque nuestros corazones son débiles y nos te horroriza en una realidad en la que nuestro pecado fuera tan grande que perderíamos tu perdón. Gracias que nuestra salvación depende solo en tu Hijo Jesús. Por favor, llénanos de ese mensaje, desbórdanos con ella, que podamos vivir con ella y como personas que podamos vivir liberados de ese mensaje y de esa gracia y podamos honrarte. Esto lo oramos en nombre de Jesús. Amén.